Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 13 de marzo de 2025 y este es el capítulo 2721. Yo soy Emilcar y hoy vamos a hablar de cuando no quieres un producto, pero te hacen quererlo. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 14 temporadas y más de 2.700 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, lo que te dará acceso a los capítulos exclusivos que se publican los lunes y los viernes, además del resto de capítulos con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad. Ve a emilcar.fm/daily para suscribirte por apenas 4 euros al mes, eligiendo el plan anual. Y escúchalo en tu aplicación de podcast favorita. En el capítulo 2621, es decir, hace 100 capítulos, te hablaba de la mesa del salón. De hecho, se titulaba así ese capítulo, un capítulo que, por cierto, gustó mucho. Y en él hablaba de cómo odiaba hasta el tuétano la mesa de mi salón y cómo ya tenía decidida la mesa del salón en la que iba a pasar el resto de mis días, y el concepto de cómo la quería, de qué papel quería que jugara en el día a día de la familia. Es decir, una cosa como aquel podcast entre folclórico, familiar, productividad, en fin, muchas cosas. Hablaba de que ya tenía la mesa vista y que estaba todo decidido, etcétera, y que solo... Decía al final incluso, ahora que tengo el paradigma de la mesa validado y que he elegido la mesa, solo me queda buscar las sillas, unas sillas cómodas que vienen a sentarse con respaldo a media espalda y que recojan bien los riñones y que tengan reposabrazos. Bueno, pues yo todo aquello lo posponía a la obra en casa, ¿no? A que finalmente me cambiaran, hacer la reforma, cambiar el suelo y entonces vendría la nueva mesa. Poco podía yo imaginar entonces el infierno que se iba a abrir bajo de mí. Porque Habitat, que era el fabricante de la mesa maravillosa que yo había encontrado, pues ha quebró y me lanzó, como digo, directamente al infierno, porque no es nada fácil buscar lo que yo quería. Una mesa de 220x100 con las patas en las esquinas y que sea de una calidad decente. Desde ese mes de octubre, como digo, hemos vivido un auténtico suplicio y al final hemos encontrado una mesa que no es exactamente lo que queremos, pero sí es lo más parecido que el mercado ahora mismo nos puede ofrecer. No soy yo el único en este viaje. Un oyente del Daily, Marcos, también ha pasado por lo mismo y hemos compartido llantos y lamentos a través del correo electrónico. Y bueno, pues al final cada uno tenemos una mesa con la que, bueno, nos vamos a apañar, aunque no sea exactamente lo que queríamos. Uno de los problemas con los que nos hemos encontrado Marcos y yo a la hora de buscar mesas es que en este momento la mayoría de las mesas de salón que buscas, si buscas una mesa no extensible, si buscas una mesa fija, y si la buscas extensible también, tienen una combinación de patas absolutamente imposible. Es increíblemente demencial lo que la industria de las mesas ha decidido hacer con las patas de las mesas. Patas en X, patas en W, combinación de que parece un asterisco que le han puesto una pata encima. Es decir, son unas patas que están diseñadas para que tú no puedas estar sentado en la mesa, ¿no? Para que si te metes en la mesa te des con las rodillas, te des en los tobillos, te des en las pantorrillas y, por supuesto, si no estás sentado, que las sillas no pueden estar metidas por completo debajo de la mesa porque chocan con ese conglomerado de patas infernal que han diseñado para nosotros los fabricantes de mesas. Uno, cuando ve todo eso, piensa, ¿y esto a quién le puede gustar? Es que es feo y no es práctico. Esto estaría bien si esta mesa estuviera diseñada pues para estar en el hall de un hotel. De hecho, lo veo claramente, ¿no? En el hall de un hotel hay una mesa grande que no tiene sillas alrededor, es para que esté ahí. A lo mejor tiene algunos panfletos encima, alguna decoración, alguna historia. Llega un cliente, deja un momento ahí el neceser mientras saca el pasaporte para registrarse en el hotel. Algo así de bucólico. Pero en tu casa para comer fideuá el domingo, ¿dónde vas con eso? No te puedes sentar, no te puedes meter debajo, ¿vale? Pero claro, es tendencia. Es tendencia, está en todos los catálogos, todos los fabricantes de mesas. Es decir, una vez que tú te pones a buscar una mesa, ya te lo sabes todo de memoria en tu zona, ¿eh? Visitas 5 tiendas de mesas y en las 5 tiendas has visto los mismos 4 u 8 catálogos con los mismos modelos. Y al final, pues se te hace el ojo. Se te hace el ojo a esas patas en forma de asterisco punzante. Y al final, pues te acaba gustando y te la compras. Y evidentemente, en estas cosas de los muebles hay que llevar mucho cuidado para que después de 3 años no te quieras pegar un tiro por aquella cosa que te compraste. Y con la tecnología, queridos y queridas, nos pasa igual. Yo he hablado bastante bien del futuro iPhone Air, pero también he dicho las cosas como las siento y he puesto los puntos sobre las íes. He dicho que el iPhone Air viene a resolver un problema que no existe. O sea, nadie dice, maldito teléfono, ojalá fuera más fino. Entonces, no lo dice nadie. Y encima, para conseguir eso, requiere otros sacrificios, como ya hablé en el capítulo 2713, la renuncia del iPhone 17 Air. Evidentemente, por mucho que digan que va a traer una batería de alta densidad que no corta el mar sino vuela, va a tener menos capacidad de batería que cualquiera de sus hermanos. Y este es pues, un problema que se ha llevado muchos teléfonos al huerto. Por ejemplo, el iPhone mini, que es un teléfono que mucha gente ha amado y adora porque sigue habiendo gente que es más fiel a sus principios de lo que soy yo y que sigue queriendo comprarse el teléfono más pequeño que Apple le pueda vender. Y el iPhone mini ha fracasado en el mercado sencillamente porque la batería no daba la talla. Era una batería que todavía rendía menos de lo que su tamaño hacía esperar. Y ahora salimos con este Air y con esa batería de alta densidad que va a intentar camuflar un poco la realidad de menos cantidad de batería a costa del precio, porque claro, alta densidad significa alta densidad de tu crédito en la tarjeta. También he dicho del iPhone 17 Air que seguro que me va a encantar. Seguro que cuando lo vea en la tienda, voy a venir aquí un día, voy a decir, lo he visto, qué maravilla, Apple lo ha vuelto a hacer, esto es la culmen del diseño industrial, dan ganas de lamerlo, aunque no me valga para nada. Aunque no me valga para nada. Y como veis, todo esto ya se está cociendo, ¿eh? Y los continuos rumores van macerando todavía más la opinión pública sobre este teléfono, todavía inexistente. El último rumor nos dice que el Air podría tener entre 6 milímetros y 5,5 milímetros de grosor, lo que sería el cuerpo, además del camera bump, ¿no? De lo que resalte la cámara. De hecho, Min-Chi Kuo es el que aboga por estos 5,5 milímetros y también ha dicho recientemente, creo que en el día de ayer, que a eso tenemos que sumar 4 milímetros adicionales por el resalto de la cámara. Es decir, 5,5, para que os hagáis una idea, el cuerpo del teléfono contra 4 de la cámara. Hablando de estas medidas, que evidentemente un milímetro no es despreciable. Un milímetro es una cuarta parte de toda esta movida, ¿no? Pero me llama mucho la atención la proporción del teléfono. 5,5 de cuerpo y 4 de cámara. Hablaríamos, por tanto, de un total de 9,5 milímetros. Es decir, que este teléfono, cámara incluida, tiene solo 1,25 milímetros más de grosor que únicamente el cuerpo de un Pro Max. Es brutal. Y ante esta brutalidad de los números, por si no eres capaz de interpretarlos, porque hay mucha gente que tú le dices estos números y dices, vale, ¿y qué? Pues tenemos, pues eso, dibujos, simulaciones, renders, un teléfono al lado del otro, etcétera, hasta que vamos a acabar viendo el iPhone Air como algo deseable, que físicamente lo será sin duda, ¿vale? Como digo, será uno de estos teléfonos que quieren lamerlo, ¿vale? Pero, ¿y las características? Es decir, ¿hasta qué punto vamos a estar deseando un teléfono que sabemos que para la mayoría seguramente de los oyentes de este podcast no cumple con lo que solemos pedirle a un teléfono? Yo creo que, a ver, que cada uno se compre lo que le dé la gana, evidentemente. Pero el oyente de este podcast, el oyente medio, la oyente medio de este podcast, nivel de exigencia en tecnología, le lleva a querer algo más. Es decir, ¿por qué tan delgado? No, que, vale, me has hecho que me enamore de él, pero macho, es que lleva una cámara. Y lleva una batería de alta densidad, pero es menor que la batería de un iPhone 17 convencional, que además lleva dos cámaras. O sea, ¿qué gano? ¿No? Que la gente te mire cuando lo saques del bolso, seguramente. Y que digan, ¡wala! Ese va a ser el argumento de ventas. Este proceso, tampoco nos engañemos, lo hemos visto muchas veces, ¿eh? Esto de ir poco a poco metiéndonos una idea y poco a poco y poco a poco. Yo mismo he caído en todas estas estrategias de marketing e incluso he venido aquí a arrastrarte a ti a ellas por si acaso tú no habías caído, ¿vale? Pero me resulta fascinante que esto ocurra en este caso concreto. Espera, antes de eso, me estoy acordando del iPhone 4. Cuando aquel fulano se dejó el iPhone 4 en un bar y lo encontró Gizmodo y no sé qué historia, hablaban de que era un prototipo de fábrica, porque para, o sea, nosotros veníamos del iPhone 3, del iPhone 3G y del iPhone 3GS con la carcasa aquella de plástico completa, y claro, veíamos este borde metálico y decíamos, a esto le falta la tapa. Está sin se ven los tornillos ahí, esto es un desastre, esto está a medio hacer, ¿no? ¿Vale? Y no digo que Apple se lo dejara caso hecho, que ha habido juicios y movidas por todo aquello, pero el que ese teléfono estuviera en la calle tanto tiempo antes nos ayudó a encajar mejor el golpe, ¿eh? Cuando salió. Y como decía, esto lo hemos visto varias veces, este tipo de estrategias donde las marcas nos van ahí pasando la mano por el lomo poco a poco hasta que consiguen orientarnos, me resulta fascinante, especialmente en este caso del iPhone Air, donde vamos a ser reprogramados para amarlo cuando, lo voy a decir otra vez, no nos resuelve realmente ningún problema y además empeora nuestra situación en varios aspectos. Pero aquí estaremos. Yo el primero en la fila para ir a adorarlo al Apple Store, pero sin duda este teléfono, y podéis guardar este podcast si queréis, que sé que lo vais a hacer, este teléfono yo no me lo voy a comprar. No me lo voy a comprar porque no creo que resuelva los dolores, ninguno de los puntos de dolor que yo puedo tener con la telefonía móvil actual, que dicho sea de paso, tampoco son muchos. Espero tus comentarios en Mastodon, @milcar@milcar.social o en la comunidad privada de Milcar FM en Discord para suscriptores de Milcar Daily Premium y Weekly. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Milcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y escucha también los capítulos exclusivos de lunes y viernes en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.